Hay segunda vuelta en Brasil, será el 30 de octubre. Lula obtuvo el 48,3% de los votos, Bolsonaro 5 puntos atrás, el 43,3% de los votos. Ese es el resultado y se van a la segunda vuelta del 30 de octubre, Denise.
Exactamente, vamos a recordar un poco qué hablaron, ¿no? Los dos hicieron, Lula y Bolsonaro, pronunciamientos muy cortos. Lula fue el primero a hablar, dijo estar convencido de que ganará en segunda vuelta y que ve esa instancia como un alargue nada más.
E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso para nós é apenas uma prorrogação. Portanto, para... Quem sabe, para desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha.
Está hablando bueno, de periodistas, Lula, ¿no? Lo de la desgracia porque tenía, claro, sí, porque estaba lleno de periodistas ahí en el auditorio, sí, entonces le decía desgracia porque tienen que laburar 30 días más.
Sí, periodistas y los líderes, ¿no? Claro. Del PT, estaba Iglesia ahí atrás, los nombró, hizo chistes, en fin, se lo veía sereno y después de eso fue a encontrar apoyadores en un evento en Avenida Paulista en donde habló básicamente lo mismo, ¿no? Que va a caer en la ruta de nuevo, le encanta hacer campaña y
se
todo
quiso
eso
mostrar,
que
yo... O estaba, ¿no? No es que se quiso mostrar muy tranquilo, como que era un resultado viable, posible, sí. Más allá de que las encuestas daban otra cosa.
Muy tranquilo y muy activo, ¿no? Sí. Como muy dispuesto a dar la batalla de la segunda vuelta, que es otra elección totalmente diferente.
Incluso habló del debate que se viene, porque dijo, ahora exacto. Sí, Denise nos contaba la otra vez por la lotería, que se hacen los debates, no les tocó estar frente a frente ni siquiera unos minutos, ahora sí. Van a estar todo el tiempo frente a frente, una hora, una hora y media.
Obligatoriamente van a tener que estar, los dos hablaron de debates, los dos se mostraron muy dispuestos y ansiosos por confrontarse. Vamos a ver cómo es eso. Y Bolsonaro habló un poco después, ya cerca de las 11 de la noche, diciendo que va a usar el tiempo hasta el 30 de octubre para explicar mejor su proyecto y que el cambio que la gente está buscando en realidad puede ser que les vaya peor.
Entiendo que es una voluntad de mudar por parte de la población, pero hay ciertas mudanzas que pueden venir para peor. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade.
Le entiendo menos a Bolsonaro que a Lula.
Sí, habla más cerradito. Bueno, él dice, entiendo que hay un deseo de cambio por parte de la población, pero estos cambios pueden ser que sean para peor. Tratamos de mostrar este otro lado, o sea, ese lado de que puede venir a la gente un cambio peor, pero parece que no llegamos a la parte más importante de la sociedad. Y ahí después seguía diciendo que, bueno, ese tiempo ellos van a usar para construir alianzas y para mostrar eso a través de debates.
Bien.
También los mencionó.
Bien, perfecto. O sea, eso está pactado ya. Bueno, los dos dicen que van a hacer un debate, o sea, que debate va a haber.
No, debate va a haber, oficialmente tendría que haber. La cosa es ver si en los hechos van a ir, porque ahora también hay que ver las estrategias, cómo se maneja todo, ¿no? Claro, a partir de ahora empieza un otro juego. Mañana va a ser muy importante que salen los primeros apoyos de los tercero, cuarto lugares. ¿Y
cómo está
veamos.
Eso? Porque, a ver, salió tercera Simone Tebet.
Simone Tebet.
Para los uruguayos, buenos días, mucho gusto.
Sí, placer, Simone Tebet, Uruguay, Simone Tebet.
Pero claro, le cuento a la gente que sacó más votos que la población uruguaya, por ejemplo, ¿no? Sí, 4 millones y pico, me dirán, es Brasil. Sí, son 150 millones, está bien.
Sí. Casi 5 millones.
¿Sabes? Casi 5 millones de votos para Tebet. ¿Quién es y cómo podría ir hacia un lado o hacia el otro o quedarse neutral, sí. ¿No?
Simone Tebet es muy interesante porque empezó con el 1% y después Simone Tebet sí es un caso claro que crece por los debates. Ella creció mucho en todos los debates porque era, primero que era una mujer que siempre en el panorama brasileño es una... novedad, por más que Brasil haya tenido a Dilma Rousseff, todavía es un ambiente sumamente masculino. Y ella con Soraya Tronic fueron las dos candidatas mujeres. Y después porque Simone Tebet siempre se plantó de forma muy firme y sí encarnó esa expectativa de tercera vía que se estaba buscando. Ella siempre trató de ponerse al centro, pero con opiniones claras, bien definidas. Ella viene de un partido que no es un partido chico, que es el MDB, un partido que históricamente, y vamos a mantener esa información en la cabeza de acá hasta el 30 de octubre y más. El MDB siempre acompaña al poder, sea de qué lado sea. Acordémonos de Michel Temer, y de otras veces en que el MDB estuvo siempre en la coalición ganadora, gobernista. Simone Tebet es abogada, es profesora de derecho, es muy respetada en su digamos, en su área de actuación, es senadora por el Mato Grosso do Sul, ¿no? Es un estado muy vinculado al agro. O sea, los colectivos indígenas ambientales no la quieren mucho, hay que decirlo también, pero ella encarna esa especie de serenidad con la que Brasil estaba acostumbrado hasta la derrocada de Dilma, digamos, esa especie de disputa caballeresca, ¿no? Esa especie de disputa de ideas, con una cierta serenidad y con argumentos. Yo creo que Simone Tebet creció ahí, porque siempre se paró estilo, estamos acá para hablar de programas, de ideas, y mis ideas son estas, ¿no? Siempre salió muy bien en estos embates y siempre contestó con mucha altura tanto a Bolsonaro como a Lula, tipo diciendo, no me hagan escalera para ustedes. O sea, yo acá tengo un proyecto propio, y ella ya dijo ayer que ella va a tomar posición y que la va a dar mañana. O sea, fue la primera a decir, yo acá...
va a tomar posición Simone Tebet, será muy importante ver qué dice con sus 5 millones de votos. Y después Ciro Gómez, acá es un hombre que viene más de izquierda, más del palo de Lula, pero que se abrió a otro partido, 3,5 millones de votos. Sí. Recuerden que la diferencia son 5 millones de votos ahora, pero hay que llegar al 50+1, y entre Simone Tebet y Ciro Gómez están los votos. No, sí. Bueno, la gente es libre y puede votar, cambiar su voto, pero está bien, claro. Ahí estaría el botín de votos, ¿no?
Sí, ahora y segunda vuelta, el que gana más, gana, ¿no? Sí, gana. O sea, el que tiene más... Ciro y Tebet son clave, aunque obviamente la transferencia de votos no va a ser automática. Ciro, por su historia, vamos a hablar en términos casi académicos, ¿no? Tendría que manifestar apoyo a Lula porque viene de un partido laborista. Históricamente, partido de Leonel Brizola, es un tótem de la izquierda brasileña. Incluso su partido mismo, ya hay sectores que ya manifestaron apoyo a Lula. O sea que Ciro, de no hacerlo, va a estar bastante complicado adentro de su partido. Pero... hay que dar contexto. Ciro y Lula han estado en una relación muy desgastada hace muchos años, y Ciro ya dijo que en otra encarnación va a apoyar a Lula. Entonces, vamos a ver entre el partido y lo que él ha dicho.
Bueno, ¿qué pasa? ¿No? Eso lo vamos a tener con Denise en las próximas semanas, obviamente, qué es lo que sucede, también qué pasó en el Congreso, ¿no? Cómo quedaron las fuerzas allí, en un Congreso muy complicado para
entender. Se viene un Senado muy conservador, eso sí, ya se veía claramente ayer, también el partido de Bolsonaro con la bancada más grande, en realidad votaron muy bien, fue una votación muy buena, muy buena, muy buena para el partido de Bolsonaro. El bolsonarismo vino para quedarse.
¿Qué partido es ahora?
El PL, Partido Liberal.
Porque no era el PL.
No, cambió un montón de veces.
Claro, si uno ve la selección ahora, ¿cuál es el partido Bolsonaro? No es el partido con el que ganó.
En la elección pasada,
no, como si fuera normal, pero uno entiende que el presidente va con su mismo partido, pero no es el PL.
No,
es el PL. Bueno, por región, algunos datos que ya nos diste en la previa que son muy interesantes para entender, por ejemplo, sudeste y sur, donde Bolsonaro vota mejor de lo esperado, ¿no?
Claro.
Contanos ahí por región un poquito.
Ayer hubo algunas pequeñas sorpresas, Lula fue el más votado en el norte, la región amazónica, por una pequeña diferencia. En el nordeste, como ya se esperaba, Lula arrasó 66 contra 28 de Bolsonaro, eso era lo esperado. En el centro-oeste también, como era esperado, Bolsonaro arrasó, tuvo 54 contra 38.
La región más despoblada, más agrícola, ganadera, digamos.
Es la ganadera agropecuaria, sí. En el sur, también como se esperaba, Bolsonaro votó mucho mejor, 55 acá redondeando yo contra 37. En el sudeste, y acá sí se empieza a explicar un poco el flop, digamos, de las encuestas, en el sudeste Bolsonaro votó mejor que lo esperado, con 48 contra 42, o sea, 48 para Bolsonaro y 42 para Lula. Las encuestas daban bastante más parejo, especialmente San Pablo traccionó esa votación positiva para Bolsonaro. Al final, San Pablo votó mucho más de lo esperado a Bolsonaro. Y en Montevideo, porque nobleza obliga, vamos a hablar de acá, de nuestro rinconcito, Lula tuvo 687 votos y Bolsonaro 434. O sea que Montevideo eligió a Lula, ponele.
Había un dato que esto es para hablar con Vicky, con la tía de la democracia, que le gusta tanto la elección obligatoria y demás. La abstención se mantuvo más o menos como en 2018, sí, 20%, sí, sí. 21%, no cambió mucho.
En eso no hubo ninguna novedad.
La historia. Bueno, y vos decías ahí las encuestas, el flop, bueno, el posible error de las encuestas es que subestimaron y mucho Bolsonaro, 7, 8, 9 puntos. Sí. ¿Dónde pudo haber estado que dicen ellos, ¿no? Sí. Que dicen las empresas.
Sí, es el tema de hoy en Brasil, ¿no? Como siempre pasa, porque 2018 también tuvo un poco de eso. Bueno, como hablábamos, ¿no? La diferencia era de 14 puntos. Datafolia, el 30 de septiembre, daba Lula con 50%, terminó votando 48%, o sea que ahí uno dice,
ahí está, bueno, bien, sí.
Está más o menos ahí
está, el margen de error.
Está en el margen de error, y Bolsonaro sí con 36-34, oscilando en el margen de error, y terminó con 44%, o sea,
ahí se fue bastante del margen de error.
Ahí se fueron bastante del margen de error. Se está analizando un montón de factores, entre ellos el hecho de que la metodología de encuestas que se hace, no solo en Brasil, pero en el mundo, no está logrando captar fenómenos, por ejemplo, que la gente se guarde su voto, que directamente lo mienta, o no está llegando a los rincones en donde realmente se está decidiendo el voto.
Sí, es con empresas que laburan mucho y muy bien en Brasil, ¿no?
Claro,
Datafolia, IPEC, y que aparte le hacen de persona a persona, ¿no?
Persona a persona, y con muestras muy grandes. O sea, sí. Datafolia entrevistó como 12.000 personas.
Voy a poner el traje de Ricardo Leiva acá. Vale decir que el 1-2 estaba claro, la votación de Lula también estaba claro. Hay un error, sí, en Bolsonaro y en la posibilidad.
Sí, el crecimiento de Tebet se pudo detectar, uh-huh. La caída de Ciro, o sea, las tendencias sí estuvieron claras.
Claro, pasa que a veces también marca las encuestas, porque si vos decís gana Lula en primera vuelta, podés condicionar cierto voto. No se puede medir eso. ¿Quién cambia el voto? Porque dice, bueno, sí, voto por Tebet, porque al final prefiere una segunda vuelta.
Sí, pero pauta el debate. Yo creo que ahí es donde está lo preocupante, y lo que sí hay que pensar, incluso entre nosotros periodistas, cómo abordar estos fenómenos, capaz que de forma, de nuevo, un poco más cautelosa, de tratar de no marcar el debate por las encuestas, sino mostrarla nada más como, bueno, también es un instrumento y acá están los datos, pero no titular y esa cosa que termina siendo una corrida de caballos, ¿no?
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.